ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, un gusto saludarlos. Gracias por unirse a la transmisión de Más que Noticias, su programa de comentario de noticias con enfoque católico y con la misión que heredamos del programa de nuestro anterior director en la Agencia Católica de Informaciones ASI Prensa, Alejandro Bermúdez, su programa Criterios, que justamente buscaba brindar eso, criterios católicos según la doctrina católica, según la jerarquía de la verdad que se expresa en la doctrina católica, que es la única manera de que esta doctrina se mantenga intacta, que podamos comunicar la plenitud de la verdad, porque si perdemos de vista esa jerarquía de verdades, pues algunas acaban perdiéndose, justo porque se exageran unas a menoscabo de otras. La verdad católica es un todo, como decían muy bien los papas, recuerdo ahorita un papa, creo que era el Papa Pío XI, no se puede quitar una parte y retener lo demás, pero hay que mantener todo en su lugar para justamente no perder ninguna parte. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias, los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma, qué alegría estar con ustedes. El día de ayer el Señor nos conmovía con esa escena de aquella mujer que dio lo que tenía para vivir, esas moneditas pequeñas que lo dio con toda generosidad en comparación con otros que daban abundancia, probablemente estaban dando de lo que les sobraba. Nosotros tenemos que dar, sí, dar nuestra economía, pero también algo que quizá tengamos más rápido y cerca a la mano, que es nuestra súplica, nuestra oración, como la oración de intercesión que nos enseña la Iglesia en el Catecismo, cuando habla de que la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor, pero nos hace partícipes a nosotros también de poder contribuir con Él y orando. Y en el Catecismo, en el número 26:36, dice el apóstol Pablo, les hace participar así en su ministerio del Evangelio. Él intercede también por las comunidades. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. Amigos, tanto tenemos que hacer en nuestra súplica, no solamente mirar o admirarnos de noticias fuertes que vamos a poner sobre la mesa, sino sobre estas realidades que nos deben llevar finalmente hacer algo y quizá puede ser una moneda o puede ser también una mano o puede ser nuestro esfuerzo, pero quizá suplicar al Señor por todos aquellos que están padeciendo persecución, y en concreto vamos a poner dos situaciones morales y físicas de daño que están haciéndole a los cristianos, como es lo que está sucediendo en Nigeria, en donde el obispo de Bakurdi ha pedido al gobierno soluciones urgentes. ¿Por qué? Porque han cerrado más de 15 parroquias católicas en medio de la violencia contra nuestros hermanos cristianos. Y un poco más cerca de nosotros, en el continente, en concreto en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se quiere comprar todos los boletos para irse a la condenación. Lamentablemente, este tirano está haciendo esto, amigos, impide a los sacerdotes administrar sacramentos en hospitales públicos, se intensifica así la represión contra la Iglesia católica.
O sea, no solo quiere aplastar a su pueblo materialmente, también espiritualmente, negándole el auxilio de los sacramentos en momentos que pueden ser, por supuesto, los últimos momentos en la tierra. Amigos, qué tremenda situación. Hay que estar informados, justamente hay que saber la maldad del régimen de Daniel Ortega y también orar y, por supuesto, dar a conocer esto, porque esto es un atropello más y ahora el más grave, porque incluso atenta contra la salvación de las personas. Por otro lado, amigos, el ejército canadiense, muy woke, vuelve a prohibir oraciones en las ceremonias del Día del Recuerdo, o sea, por los soldados canadienses que han fallecido en guerras. Es normal que en cualquier parte del mundo, excepto regímenes ateos, se rece en este contexto. Se haga una oración en algún momento, porque la mayoría de estas personas que han muerto, han dado su vida por Canadá en este caso, son personas creyentes. Pero la ideología woke impide que también se pueda rezar por ellos en ocasión del Día del Recuerdo. Incluso el recuerdo es mutilado para imponer una ideología atea.
Amigos, si se habla de inclusividad, inclusión es una palabra mágica, casi sagrada, se tiene que respetar, hay que ser inclusivo. Se llenan la boca de estas palabras y en ella también se conserva pues un contenido absolutamente abusivo y que pues se está poniendo de gala esta vez en la noticia que vamos a compartirle en España, en donde pues claramente el Tribunal Constitucional Español, manipulado por el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, al cual lo han recordado muchísimo los españoles por la ineptitud en cómo se ha desempeñado en toda la crisis de Valencia, pues hay algo que queremos contarle, que después de 16 años de batalla, una mujer tiene derecho a unirse a una hermandad de hombres. Y fíjense ustedes, de hombres. Este principio de no discriminación prevalece sobre todo, incluso sobre el sentido común. Y entonces está socavando la libertad religiosa, la libertad de la iglesia. Vamos a compartirle esta nota que es una pinta más para este gobierno socialista y esta crisis que vive la España tan amada por nosotros y que sin duda es un mal ejemplo, es un absurdo y de verdad es una negación de la razón. Sí, y bueno, tenemos también por otro lado que contarles a través de Info Católica que hermanas benedictinas de Alexanderdorf rememoran los desafíos cuando vivieron bajo el régimen de lo que alguna vez se llamó la República Democrática Alemana. Estas vivieron en verdad un estado de postración. Vamos a rememorar esa historia de lo que han sufrido los alemanes católicos bajo el régimen de la República Democrática Alemana. Por otro lado, también tenemos que contarles que ha habido un apoyo sin duda y bien para la infancia. En concreto, el gobernador de la Florida ha retirado 4.500 libros de las escuelas públicas porque eran sexualmente explícitos. Eddie, creo que estás con nosotros.
Sí, sí estoy teniendo aquí un problema creo con la conexión, no sé si, pero sí, tienes razón. El gobernador de la Florida ha retirado 4.500 libros de las escuelas públicas porque eran sexualmente explícitos o ideológicos. Para eso se debe usar la autoridad del Estado, para cuidar a la infancia y a la juventud, por supuesto. Y finalmente, amigos, para simplemente entender mejor los resultados de estas recientes elecciones en Estados Unidos, tenemos una interesante nota de voto católico con el título Cifras, los grupos que dieron la victoria a Donald Trump en las últimas elecciones. Veamos, porque son una serie de grupos minoritarios que históricamente no votaban a favor de un candidato del Partido Republicano. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con la situación en Nigeria, donde acá reportamos regularmente el heroísmo de nuestros hermanos, hermanas nigerianos, el país con la más alta, el más alto porcentaje de asistencia a misa en el mundo. 96% de la feligresía católica asiste a misa todos los domingos, al menos. Y sabemos que están en una situación de persecución, lamentablemente, donde se aprovecha a veces esa misa para dañar, para herir, para matar, para secuestrar a estos cristianos, a estos católicos, amigos nuestros, hermanos nuestros. Y no obstante, la iglesia sigue con las misas, en fin, que rebosan los límites de los templos, porque las personas están verdaderamente enamorados de Dios en la Santa Eucaristía. Maravilloso poder decirlo, que sea un ejemplo para nosotros. Entre tanto, amigos, lamentablemente este hostigamiento ha llevado a que un obispo o se tomen decisiones en Nigeria para incluso lamentablemente cerrar algunas parroquias ante esta ola de ataques constantes contra la feligresía católica. Tenemos una nota que nos comparte Info Católica al respecto. Cierran más de 15 parroquias católicas en medio de la violencia contra cristianos en Nigeria. El obispo Wilfred Chipa Anakpe, de la diócesis de Makurdi en Nigeria, ha expresado su grave preocupación por la creciente inseguridad que afecta al estado de Benue, donde más de 15 parroquias han tenido que cerrar sus puertas debido a la violencia.
El obispo Wilfred Chipa Anakpe, de la diócesis de Makurdi en Nigeria, ha hecho un llamado urgente para abordar la creciente inseguridad en el estado de Benue, que ha llevado al cierre de más de 15 parroquias en su diócesis. En una entrevista con Asia África, socio de noticias de CNA en África, durante la séptima conferencia teológica internacional organizada por el Instituto de Vida Consagrada en África, Anakpe instó al gobierno nigeriano a priorizar la seguridad para restaurar la esperanza y permitir que las personas desplazadas regresen a sus hogares ancestrales.
El estado de Benue es como el epicentro de lo que está sucediendo. En mi diócesis de Makurdi, ahora he perdido alrededor de 14 o 15 parroquias, dijo el obispo. Cuando digo parroquias, algunas parroquias tienen alrededor de 20 estaciones, otras tienen 15. O sea, estamos hablando de diferentes capillas que dependen de esa parroquia. Cubre casi 20 o 25 kilómetros. Así es que la demografía del estado y la diócesis está disminuyendo, aclaró. Anakpe precisó que el cierre de parroquias debido a la inseguridad también se está viendo en la diócesis de Otukpo y en la diócesis de Katsina-Ala, que se encuentran en zonas conflictivas de Nigeria.
El obispo expresó su preocupación por los constantes informes de asesinatos y secuestros en el país y enfatizó el papel del gobierno nigeriano en la protección de vidas y propiedades. Cada día debemos escuchar sobre asesinatos y secuestros, y no es para que la gente se defienda, porque la protección de vidas y propiedades está en manos del gobierno, explicó el líder católico. Agregó que las autoridades de Nigeria deberían hacer lo necesario y añadió: nos han sumido en una dificultad indescriptible. No solo es Makurdi, sino todo el país. Viajas desde cualquier parte de este país hasta que llegues, no estás seguro.
Anakpe, miembro de los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, claretianos, advirtió que el cierre prolongado de las escuelas en las áreas afectadas podría crear una generación de futuros bandidos y terroristas. Las escuelas en estas áreas han estado cerradas durante más de 10 años. Lo que estamos criando ahora es un grupo de futuros bandidos y terroristas en nuestros pueblos, porque los niños ahora no tienen educación ni formación. El gobierno debe actuar ahora para evitar esta tendencia tan negativa, dijo. El crítico también culpó a la inseguridad alimentaria que actualmente afecta a Nigeria, la nación más poblada de África, por la falta de acción del gobierno para proporcionar un entorno seguro para que los agricultores regresen a sus tierras y produzcan alimentos.
Es responsabilidad del gobierno encargarse de esta inseguridad para que nuestros agricultores puedan regresar a sus pueblos y cultivar. No se trata de repartir alimentos en los campos de desplazados internos. No, podemos hacer más, expresó. Nuestra gente no es mendiga, no pide comida, produce su propia comida y está bien con eso, añadió, subrayando que cualquier política gubernamental de ayuda alimentaria que no logre devolver a las personas desplazadas a sus hogares indígenas fracasará. Asimismo, el obispo Anagbe expresó su frustración por lo que describió como la falta de acción decisiva por parte del gobierno. La protección de vidas y propiedades está en manos del gobierno. Sin embargo, esta responsabilidad ha sido descuidada, dijo, argumentando que la capacidad de Nigeria para realizar tareas de mantenimiento de la paz en otros países como Sierra Leona y Liberia demuestra que el gobierno podría resolver la crisis si así lo decidiera.
O sea, Nigeria exporta fuerzas para buscar imponer el orden en otras naciones. O sea, el gobierno podría hacer esto en Nigeria, es lo que dice con toda razón el obispo. No me digan que estos bandidos están fuera del alcance del ejército nigeriano o de la policía, afirmó. El pelado de 59 años también condenó a los líderes que, según él, conscientemente hacen la vista gorda ante los elementos criminales que aterrorizan la región. Algunos de nuestros líderes conscientemente no quieren mencionar a estos criminales, señaló, y añadió que el bandolerismo se ha convertido en una de las mayores industrias en Nigeria. Finalmente, Anagbe instó a los católicos y a todos los nigerianos a mantener la esperanza, confiando en la justicia de Dios. Seguiremos orando para que Dios, en su tiempo señalado, nos envíe un líder que sea capaz de liberarnos y que la gente recupere su libertad y viva feliz en sus comunidades, libres de bandolerismo, concluyó. Elementos muy prácticos de una persona que conoce la realidad. Si Nigeria puede exportar fuerzas para poner el orden en otros países, ciertamente está en condiciones de poner orden a bandoleros que asolan a comunidades, por lo que ahora tenemos una cifra que él brinda: 10 años sin escolaridad, sin educación escolar para jóvenes en diversas secciones de Nigeria, lo cual los condena lamentablemente a acabar engrosando las filas de la delincuencia.
Y mirando, amigos, de temas de esta índole, de bandoleros, de robos, de injusticias, pues miramos nuestra tierra aquí más cerca en el continente, a Nicaragua, en donde se intensifica la represión contra la Iglesia Católica, y esto por obra de un tirano, Daniel Ortega, que ha implementado una drástica medida que impide a los sacerdotes ingresar a los hospitales para administrar el sacramento de la unción de los enfermos, afectando a miles de católicos que buscan apoyo espiritual en sus momentos más críticos.
En una nueva medida restrictiva contra la libertad religiosa, el gobierno nicaragüense, liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, ha prohibido que los sacerdotes católicos ingresen a los hospitales para administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento, de vital importancia para los católicos que enfrentan enfermedades graves o están al final de sus vidas, se ha vuelto prácticamente inaccesible en los hospitales públicos de Nicaragua.
La abogada y escritora Marta Patricia Molina, quien abordó este tema en su informe Nicaragua, una iglesia perseguida, denunció la medida como un ataque directo a la iglesia y su capacidad de ofrecer apoyo espiritual a los creyentes en momentos críticos de salud. Molina explicó a la prensa que es costumbre para nosotros como católicos llamar a los sacerdotes para la unción cuando enfrentamos problemas críticos de salud para la paz espiritual. Sin embargo, esa tradición ahora se ve truncada, ya que los sacerdotes son rechazados en los hospitales, donde se les dice que tienen prohibido el ingreso. La prohibición abarca a todo el territorio nacional, afectando a numerosos fieles que ya no pueden acceder a este sacramento esencial. La unción de los enfermos, también conocida como la extrema unción, se administra para ofrecer fuerza espiritual y preparar a los enfermos para el tránsito a la vida eterna. Es uno de los 7 sacramentos de nuestra iglesia, y en este contexto su prohibición ha causado gran preocupación en la comunidad.
El impacto de esta medida es profundo, ya que la unción de los enfermos no solo brinda consuelo en momentos de angustia, sino que también es vista como una preparación espiritual para la muerte. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, este sacramento es reservado para quienes enfrentan desafíos de salud importantes y ofrece paz y esperanza al enfermo. En su informe, Molina califica esta prohibición de devastadora, pues priva a los nicaragüenses de un recurso espiritual vital en sus momentos más críticos.
A pesar de las apariencias de calma en el país, la persecución a la Iglesia Católica continúa siendo un problema grave. La abogada destacó la constante vigilancia de los sacerdotes por parte de las fuerzas de seguridad, que recopilan información personal de los clérigos, lo que ha generado un clima de intimidación y miedo. La policía vigila continuamente a los sacerdotes, les hace preguntas y les recopila información personal detallada, afirma Molina. Esta situación ha llevado a muchos sacerdotes a abandonar el país buscando el exilio como única opción para escapar de las amenazas y la represión.
Un caso reciente es el del sacerdote, de un sacerdote de la diócesis de Siuna, quien tras recibir amenazas y una citación para comparecer ante las autoridades, decidió abandonar Nicaragua. Con él ya son 67 los clérigos que se han exiliado para escapar de la persecución del gobierno. Además, 255 figuras religiosas han sido obligadas a salir del país, incluidas 98 monjas y varios obispos y seminaristas. A la lista se suman 34 personas a quienes se les ha impedido regresar a Nicaragua, al menos 9 que han sido expulsadas. El éxodo de líderes religiosos ha dejado a muchos católicos en Nicaragua sintiéndose desprotegidos y vulnerables. Aunque el gobierno de Ortega intenta dar la apariencia de estabilidad, la represión religiosa sigue en aumento. Como advirtió Molina, la opresión persiste. La Iglesia Católica se encuentra cada vez más limitada en su capacidad para servir a la comunidad. Ante esta situación, la comunidad internacional ha comenzado a expresar su preocupación por las crecientes violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, instando a una mayor atención y acción ante estos abusos. La represión no solo afecta a los clérigos, sino también a los fieles, que se ven privados de un derecho fundamental, el acceso a la atención espiritual en tiempos de enfermedad y muerte. Un signo muy claro de a lo que aspiran este tipo de dictaduras comunistas, donde el líder, impuesto a la fuerza, se considera la última respuesta a todas las necesidades humanas y no quiere ninguna competencia de ningún otro dios que el cual él se cree que es para su pueblo, y es un Dios tan cruel que ni siquiera permite que sean socorridos sus súbditos en el momento de la muerte.
Y creo que hay que rezar por estas dos personas en Nicaragua, también por los bandoleros de Nigeria, también por tanta gente que comete injusticias y atropellos. En este caso, Daniel Ortega, su mujer, uno mira la foto de ellos, no están boyantes de posibilidades de vivir muchos años. El Señor los puede llamar en cualquier momento, y si no hacen ninguna señal de cambio, de conversión, de vida, una señal, en verdad, están con los días contados para terminar condenados en el infierno. No sé si eso les pueda motivar, pero quizá a nosotros nos pueda motivar orar por Daniel Ortega, por su mujer, la señora Rosario Murillo, tiene un hermoso nombre, Rosario. Rezar por ellos para que Nicaragua nuevamente encuentre el camino de la libertad, donde puedan los fieles recibir el sacramento que es tan necesario, con el cual quisiéramos tener todos en el momento de nuestra partida o cuando comenzamos a estar en gravedad. Ese sacramento maravilloso que nos da confianza, nos da paz, es algo que no se le puede privar a ninguna persona, y Daniel Ortega lo está haciendo. Que Dios lo perdone.
El marxismo, castrismo, como siempre, enemigo de la fe y de la vida espiritual de las personas, que busca destruir de todos los modos posibles, modos injustos, dictatoriales. Pero un país parece todo lo contrario, muy diferente, plena libertad de expresión, muy educado, muy correcto, las iglesias están abiertas, pero hay una persecución ideológica, seguramente de las más fuertes del mundo, en el gobierno canadiense. Tanto así que, amigos, en el día en que se recuerda a los soldados caídos de las Fuerzas Armadas de ese país, no se permite ya nuevamente que se pueda hacer ningún tipo de invocación a Dios. Y eso que las tumbas que se decoran para estas fechas, todas llevan símbolos religiosos de la fe de la persona que está enterrada ahí. ¡Qué aberración! Este 11 de noviembre, las Fuerzas Armadas canadienses han prohibido por completo las oraciones en las celebraciones del Día del Recuerdo. Según una directiva interna, las ceremonias deben ser, entre comillas, inclusivas y respetuosas con todas las creencias, y no se permitirá el uso de símbolos religiosos o la lectura de textos sagrados.
Las Fuerzas Armadas canadienses, la CAF, ha implementado una prohibición en relación con la oración durante las celebraciones del Día del Recuerdo, una medida que parece estar alineada con un esfuerzo por desvincular al país de su legado religioso. El 11 de noviembre, durante los actos conmemorativos, se ha decidido que no se podrán incluir oraciones, ni símbolos religiosos, ni lecturas de textos sagrados como la Biblia, la Torá o el Corán, de acuerdo con una directiva emitida por las Fuerzas Armadas canadienses y compartida con LifeSize News por un miembro del cuerpo militar. El mensaje enviado al personal de las Fuerzas Armadas canadienses subraya que si se exige o se espera que miembros militares asistan a un evento, podemos presumir que representa una diversidad de creencias, incluida ninguna. El correo también indicaba que los capellanes deben tomarse el tiempo para reflexionar sobre el significado y el propósito del evento y decir palabras de esperanza, aliento y recuerdo para beneficio de todos.
¿Qué es lo que se suele hacer en esas circunstancias? No es que si hay un clérigo católico que hable de un momento, o sea, habla de Dios, habla de la valentía, habla de, en fin, ¿no? El sacrificio por la comunidad. No se pone a hablar de una creencia particularmente católica cuando se ve que hay un grupo de personas de otras religiones. O sea, que eso no es el problema. El problema es que se quiere desinfectar, según la mentalidad del gobierno, a las Fuerzas Armadas de toda referencia religiosa. Y uno se pregunta, bueno, menos mal que las Fuerzas Armadas canadienses realmente no son indispensables para esa nación, porque es una nación, en fin, que no tiene mayores compromisos bélicos en el mundo, porque de serlo así, amigos, estaría en crisis, porque las personas cuando se enlistan en el ejército, una motivación principal para ellos, por supuesto, es también su relación con Dios, que le da fuerza en esos momentos tremendos a los que tienen que enfrentarse normalmente las Fuerzas Armadas cuando tienen que cumplir con su misión. El año pasado las Fuerzas Armadas canadienses habían impuesto restricciones similares sobre la oración pública, aunque esas órdenes fueron finalmente anuladas tras recibir una respuesta negativa de parte de los canadienses. Este año, sin embargo, la directiva se ha endurecido, ya que los funcionarios han dejado claro que no habrá flexibilidades como las que se ofrecieron en 2023. El documento del 23 de octubre está en vigor para este día del recuerdo, afirmaba el correo, y reemplaza cualquier dirección dada después de la guía de reflexión espiritual de finales de 2023. ¿Se dan cuenta? Prohíbo, cedo un poco el siguiente año, digo, ya no hay excepciones. O sea, es siempre dar dos pasos, retroceder uno, pero seguir adelante con una agenda secularizada.
Y yo me pregunto si cada uno llevara una Biblia, de repente una hoja donde se encuentren textos de la Biblia y pusieran ellos en oración esto, ¿podrían ellos meter a la prisión o multar a 20.000 personas o 100.000 personas? Creo que es una locura, sinceramente, lo que está pasando, y llama a que justamente la gente diga, vamos a hacer todo lo contrario, a ver cómo nos pueden sancionar. Continúo con la nota que dice así: los capellanes que están obligados a participar en la ceremonia se enfrentan a una serie de restricciones, incluso en lo que respecta a los elementos que puedan utilizar. Por ejemplo, se ha estipulado que las bufandas de los capellanes podrían causar incomodidad o sentimientos traumáticos entre los asistentes. Supongo que serán la estola, ¿no? Sí. Según la directiva, no se permitirá la oración ni el uso de símbolos religiosos. O sea, que no se puede llevar una pequeña cruz ni nada. Y las lecturas de textos sagrados están explícitamente prohibidas. ¡Wow! En este país que es supuestamente es uno de los más adelantados, hermosos y grandiosos, y en donde mucha gente quisiera morir, pues ahí no va a poder recibir ni una bendición, sinceramente. En su lugar, se requiere que las reflexiones ofrecidas sean de la naturaleza inclusiva y respetuosa. ¡Wow! De respetuosa, justamente lo que ellos no hacen. De la diversidad religiosa y espiritual de Canadá, utilizando un lenguaje alineado con los principios del análisis basado en el género.
O sea, se dan cuenta, esa ideología sí, eso es para que todos sean inclusivos, Dios afuera, LGTBismo, eso será el horizonte entonces básicamente de este evento. No será un horizonte trascendente, será un horizonte de una ideología que normaliza la perversión sexual. En otras palabras, qué feo decir eso, ¿no? Pero es en efecto lo que está pasando. Aunque los capellanes pueden expresar sus opiniones sobre esta directiva en futuras reuniones, no se han programado encuentros antes del Día del Recuerdo, lo que limita la oportunidad de debatir sobre el tema. Un miembro de las Fuerzas Armadas, que compartió los correos electrónicos con LifeSite News, expresó su preocupación por esta iniciativa, calificándola como un intento de borrar a Dios de nuestra cultura, a lo que, según él, los canadienses no apoyan, los veteranos no apoyan, y todos vimos lo que sucede al sur de la frontera cuando el gobierno no está en contacto con las tradiciones y los valores de su propio pueblo. Este miembro también destacó que la prohibición no busca suprimir una religión específica, sino que tiene como objetivo reemplazar una religión por otra, en este caso una religión secular. Muy bien dicho, es la religión del no Dios. Subrayó la importancia de la religión, particularmente en el contexto militar, afirmando que no se puede enviar gente a la batalla sin religión. especialmente cuando los soldados se enfrentan a situaciones extremas que ponen en peligro sus vidas. La decisión de las Fuerzas Armadas canadienses sigue generando controversia, pues toca temas profundamente arraigados en la cultura y tradiciones canadienses, que incluyen una larga historia de vinculación con la religión en diversos aspectos de la vida pública y social. Finalmente, ¿qué es esto, amigos? Es la ideología del señor Trudeau y de su mayoría parlamentaria que quieren redefinir los valores, incluso el sentido de la vida para el resto del país. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos una interesante nota sobre lo que ha pasado en España. Si la ideología woke está desquiciada en Canadá, también lamentablemente lo está bajo el régimen del señor Sánchez, donde el Tribunal Constitucional Español, bastante progresista evidentemente, ha obligado a que una mujer pueda hacerse miembro de una fraternidad católica de varones. Esto en nombre supuestamente de la equidad de derechos. Absurdo. Con esto regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
En España, como en todos los países de tradición católica, hay diversos tipos de fraternidades o cofradías, algunas de las cuales son para varones y otras son para mujeres. Pero al Tribunal Constitucional Español, increíblemente, se le ha ocurrido que es injusto que una mujer no pueda pertenecer a una fraternidad masculina. Es lo que comenta Luca Volonté en esta nota publicada hoy por La Brújula Cotidiana. Una decisión completamente woke. Incluso, o sea, en fraternidades masculinas deben poder ingresar las mujeres. Después de 16 años de batalla, una mujer tiene derecho a unirse a una fraternidad, una hermandad de hombres reconocida por el Tribunal Constitucional Español. El principio de no discriminación prevalece sobre todo, incluso el sentido común, y puede socavar la libertad de la Iglesia. La alarma desde el Observatorio de la Libertad Religiosa de La Brújula Cotidiana.
El Tribunal Constitucional Español, cada vez más claramente manipulado por el presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez, decide proteger a un creyente excluido de una hermandad exclusivamente masculina en Tenerife e impone un peligroso principio de no discriminación que podría llevar a la posible reescritura de los miles de los estatutos de la hermandad secular, a la violación de las reglas monásticas, a la abolición de las escuelas exclusivamente masculinas o exclusivamente femeninas, o incluso, en principio, a la petición de acoger a las mujeres en la Iglesia como diaconisas y sacerdotisas.
El Tribunal Constitucional Español, en gran sintonía con los socialistas de los últimos años, con una desconcertante y escandalosa sentencia del pasado 5 de noviembre, consideró que la decisión de la cofradía de la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, en la isla de Tenerife, de no permitir la incorporación de María Teresita Laborda entre sus miembros es contraria al derecho de no discriminación. La demandante luchaba desde 2008 contra el veto femenino en las asociaciones religiosas masculinas, representando a 35 mujeres que fueron excluidas tanto de la cofradía como de la posterior sentencia que ratificó el obispado. 4 siglos después de su creación, la cofradía es una asociación pública de fieles fundada en 1545. Sus socios han defendido su historia y tradición, que quiere que sea creada y participada solo por caballeros, como se especifica en el artículo primero de su estatuto. Es una asociación religiosa de caballeros, constituida para promover entre sus miembros una vida cristiana más perfecta, el ejercicio de las obras de piedad evangélica y el aumento de la devoción y culto a la sagrada imagen de nuestro Señor crucificado, y por lo tanto no se permite el ingreso a mujeres. ¿Qué haría ese tribunal con los caballeros de Colón? Tenemos que ser los caballeros y las damas de Colón, si se sacan con la suya con esta ideología absurda.
La señora Laborda pues ya había presentado y tuvo aprobados sus motivos con sus recursos en los juzgados locales, tanto por el juzgado de primera instancia en Santa Cruz de Tenerife, como por la audiencia provincial. Ambos tribunales habían dictado sentencias que reconocían el derecho de las mujeres a unirse a la organización religiosa secular sin discriminación alguna. Posteriormente, el Tribunal Supremo había estimado un recurso de la cofradía en el año 2021. Luego el tribunal había sostenido que no se había vulnerado el derecho de la recurrente a la no discriminación por razón de sexo, ni su derecho de asociación, y no estaba el daño fue causado por la decisión de no aceptarla entre los miembros de la cofradía, proponiendo que las mujeres crearan su propia asociación religiosa con los mismos fines.
Oye, pero eso es totalmente sensato. O sea, es una asociación para varones, bueno, crea una, o de repente no hay otras, por supuesto que hay otras. O sea, únete a una de ellas. No, quiero estar en esta, y obviamente quiero estar en esta porque tengo agenda. Y sé que eventualmente este aparato estatal woke me va a respaldar. Tras años más, 3 años más tarde, el Tribunal Constitucional coincidió con la señora Laborda y las mujeres que representaba y concluyó que el fallo del Tribunal Supremo es contrario al derecho a la no discriminación por motivos de género y al derecho de asociación consagradas en la Constitución. Con esa sentencia, el tribunal, si bien reconoce el derecho de una asociación privada a elegir libremente a sus miembros, también establece que esta facultad no puede implicar discriminación por razón de sexo, cuando la asociación ostenta una posición privilegiada o dominante en el ámbito económico, cultural, social o profesional, por lo que la no pertenencia a esta asociación supone una vulneración objetiva de los intereses de las mujeres en dichos ámbitos, falló el tribunal.
Esto es lo que ocurre, según los jueces socialistas y constitucionales, en el caso de la cofradía Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, dada su importancia en Tenerife. Ahora, para los cohermanos y para la propia diócesis de Tenerife, es posible recurrir a la sentencia del Tribunal Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en cualquier caso un recurso no suspendería la ejecución de la decisión judicial. La extrema gravedad de esta sentencia despierta, basada en una jurisprudencia absolutamente creativa, y reside en la decisión del tribunal de ampliar la prohibición de la no discriminación muy clara en el espacio público, también en el ámbito privado y de las asociaciones y organizaciones religiosas privadas. María García, presidenta del Observatorio Libertad Religiosa de España, contactada por La Brújula, confirmó la grave preocupación por la sentencia porque puede vulnerar el derecho a la libertad religiosa si se crea un precedente y solo hay instituciones religiosas masculinas o femeninas. Se ven obligados a admitir mujeres u hombres, incluso algunas escuelas religiosas solo para niños o niñas se ven obligadas a convertirse en mixtas o en caso contrario pierden su subvención. La mayoría son subvencionadas, es decir, instituciones privadas, pero que reciben parte del dinero público. Una sentencia que puede tener un impacto negativo en otras cofradías y organizaciones religiosas y supone un peligro para su autonomía y libertad. Amigos, esto de verdad es un escándalo muy grande y que obviamente tiene por componente no el amor que tiene esta señora a la piedad, al Cristo, sino que probablemente tenga una piedad más grande a lo que es la ideología y su afán de romper instituciones que ya de una casi diríamos milenarias han sido de varones y otras de mujeres, para ella de pronto decir, ahora es la hora de la inclusión, tenemos que estar metidas y si es posible, no para ser soldados rasos, sino para llegar hasta la cúspide y cambiarlo todo. Creo que esto es una interesante señal para todos aquellos que hablan de inclusión y de verdad hacen unas mezclas que no corresponden y sabemos que detrás está la agenda pues de ese feminismo enfermizo que ha hecho tanto daño a la vida familiar y ahora claramente a la sociedad.
Nuevas plumas, pero la misma fiera, podríamos decirlo, amigos, porque esta mentalidad de dictarle a la iglesia lo que puede y no hacer en nombre de una moralidad superior que tiene el Estado es característico de las dictaduras que persiguen, por supuesto, a la iglesia y persiguen la religión de las personas. Pero, como decía, es la misma fiera, solo que tiene un diferente disfraz, un diferente vestido. Y para saber de esto es muy interesante el testimonio de las hermanas benedictinas de Alexanderdorf, que han recordado recientemente los desafíos de vivir bajo el régimen de la República Democrática Alemana. Así se llamaba, era la Alemania comunista dictatorial y se llamaba República Democrática, para que vean qué bonito juegan con las palabras. Dos monjas benedictinas del convento de Alexanderdorf en Brandenburgo relatan cómo vivieron la fe y resistieron las ideologías comunistas de la República Democrática Alemana. En sus testimonios, ambas recuerdan la persecución religiosa y las formas en que lograron mantener sus convicciones espirituales en un contexto de presión ideológica constante. Tomamos esta nota de Info Católica.
Nacida en Schlesien, la hermana Elisabeth Neumann recuerda su historia de vida como siendo una bebé, huyó con su madre en enero de 1945 a través de la ciudad de Dresde, que estaban en llamas. Allí ambas sobrevivieron las noches del bombardeo y después continuaron su viaje a pie hasta Turingia, caminando de pueblo en pueblo. Ahora, con casi 80 años, esta hermana de un convento benedictino en Alexanderdorf, en Brandenburgo, comparte sus recuerdos. La hermana Elisabeth es parte de una generación de niños de la guerra que vivieron los estragos de la posguerra y las carencias de la Alemania de entonces. Como su hermana en la fe, Ruth Lazar, Elisabeth ha sido testigo de los cambios en la Iglesia Católica y la vida de la antigua República Democrática Alemana. Antes de la caída del muro, nuestro convento recibía principalmente a familias católicas. Hoy en día los visitantes son más individuales o grupos que buscan experiencias concretas en el convento, describe la hermana Ruth sobre la vida en el monasterio de Alexanderdorf, un lugar donde actualmente 19 hermanas de entre 40 y 90 años rezan y trabajan.
Un convento en medio de la diáspora católica. Este convento benedictino, ubicado al sureste de Berlín, fue elevado a la categoría de abadía en 1984, 5 años después de la caída del muro. Es el 1994, entonces. Con menos de 3% de la población católica, Brandenburgo es tierra de misión para la iglesia. Sin embargo, el convento Alexanderdorf resistió los embates de la Segunda Guerra Mundial y la ideología de la República Democrática Alemana. Gracias a Dios, dice la hermana, el convento no sufrió daños durante la época nazi ni en la época de la República Democrática Alemana. Nos sentimos protegidas, explica la hermana Ruth. La hermana Elizabeth recuerda cómo era vivir la fe en la República Democrática Alemana. Dice lo siguiente, la vida católica estaba llena de alegría, pero también de prudencia. En la escuela debíamos ser cuidadosos con lo que decíamos, pero el hecho de vivir nuestra fe nos fortalecía frente a la ideología dominante. En Alexanderdorf ella trabajó durante años atendiendo a los huéspedes y ahora se encarga de la portería. Los visitantes pueden asistir a la misa, al rezo de las horas y participar en actividades de ayuda en la cocina, el jardín o en la limpieza, siguiendo el lema benedictino de Ora et Labora.
Una vida marcada por la fe. La hermana Elisabeth creció en el sur del bosque de Turingia, en Trusetal, donde su padre nunca regresó de la guerra. Su madre, que luego se apartó de la fe al casarse con un hombre ateo, permitió que Elisabeth celebrara su primera comunión en una comunidad católica formada por refugiados. Pese a las influencias seculares de su hogar, conservó su fe y la llevó a lo largo de su vida. A principios de los años 60, las tensiones políticas aumentaron con el muro de Berlín. Elisabeth fue denunciada por una compañera de estudios por asistir a cursos de verano en la iglesia, lo que resultó en su expulsión de la universidad y en una asignación de trabajo en una fábrica de herramientas agrícolas. Posteriormente se formó como enfermera en un hospital católico en Erfurt, donde conoció a las hermanas vicentinas de Fulda, quienes la inspiraron para su vocación. La sed de Dios crecía cada vez más y sentí que quería dedicarme completamente a la oración, dice la hermana Elizabeth, quien finalmente encontró su lugar en el convento de Alexanderdorf a los 36 años.
Por su parte, la hermana Ruth Lazar, una generación más joven, nació en Berlín Este y creció en una familia católica. Tuvo una infancia normal en la República Democrática Alemana, con una comunidad cristiana viva, relata. A pesar de las restricciones impuestas por el Estado, su fe fue un refugio y una identidad. Tras terminar la escuela, trabajó como educador en una guardería católica y enfrentó la indoctrinación de la República Democrática Alemana en la educación. O sea, si estabas en un aspecto, estabas formándote en una educación, ahí recibías la ideología. Y si te enteraban que estabas, por ejemplo, como la otra hermana, asistiendo a cursos católicos en el verano, te expulsaban de la universidad. El muro y la resistencia pacífica. La caída del muro el 9 de noviembre de 1989 fue un evento impactante para ambas. Para nosotras fue un milagro, recuerda la hermana Ruth. La comunidad del convento de Alexanderdorf, junto con vecinos cristianos, se reunía todas las noches a rezar el rosario para que la transición ocurriera en paz. La hermana Elizabeth, sin embargo, experimentó un choque emocional. Aunque estaba feliz, cuando fui a la puerta de Brandenburgo, no me atreví a cruzar al otro lado. Sentía que había una barrera invisible, confiesa. Un año más tarde, fue al convento de Dicklage, en Baja Sajonia, y descubrió que para sus compañeras de Alemania Occidental, la República Democrática Alemana era tan remota como la China.
Bajo el ojo de la Stasi. Tras la reunificación, surgieron preguntas sobre la relación de la Iglesia con la Stasi, pero la hermana Elizabeth prefirió no solicitar sus archivos. «Tengo miedo de descubrir qué personas a las que aprecio me vigilaban», admite. La hermana Ruth también optó por no acceder a sus archivos, comentando: «Sabíamos que siempre había alguien escuchando. Ambas religiosas han encontrado paz con el devenir de la historia», aunque la hermana Elizabeth reconoce que en un principio apoyó un movimiento que buscaba una república democrática alemana más humana y democrática. Sin embargo, afirma que con el tiempo comprendió que el sistema estaba agotado y que la reunificación era inevitable. Yo creo, amigos, que esto se hace extensivo para todos aquellos que piensan que la izquierda, las progresistas, el socialismo, que habla de tanta justicia, de tanta igualdad, ha fracasado y que sigue fracasando, pues pierdan sus esperanzas, porque este camino es de nunca salir. La falta de libertad, pues es algo horrible, horrendo, y lo vivimos y lo vemos en estos países que han caído bajo esas garras.
La ideología busca matar el alma de las personas para llenarla con justamente ideología. Y eso es algo que sí, el Estado debe estar siempre alerta para proteger a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos más pequeños, de este tipo de contenidos, y es lo que ha hecho muy bien el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que le ha dicho no a libros pornográficos sexualmente explícitos e ideológicos en las escuelas. Y así el año escolar 2023-2024 se retiraron 4.500 títulos de las escuelas públicas. El año anterior habían sido 1.400. Esto es casi la mitad de los libros eliminados en todo el país. El 39% incluía personajes LGBT y el 57% tenía contenido relacionado con el sexo. El portavoz de DeSantis, Brian Griffin, dijo: «La noción de que no todo es apropiado en una escuela sigue siendo inaceptable para la prensa y los demócratas de Florida. Todavía están tratando de equiparar la eliminación de la pornografía en las aulas como una prohibición de lectura». Es lo que escucho. Están prohibiendo libros. ¿Qué libros? Ese es material explícito, sexual, ideológico para los niños. Por supuesto que ese tipo de libros nocivos para la infancia deben ser prohibidos. Muy bien por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
Y miramos, amigos, ahora algo sobre las cifras y los grupos que dieron victoria a Donald Trump. Esta nota la recogemos de Catholic Vote, que dice así: «La elección del martes fue histórica en muchos sentidos, y un análisis más detallado de los resultados muestra que puede señalar el comienzo de un nuevo realineamiento sin precedentes en la política estadounidense. Sin duda, todos los que hemos estado en el continente observando nos hemos quedado sorprendidos de este triunfo. Es una paliza tremenda, pero acá lo interesante: el presidente electo Donald Trump superó las encuestas y los pronósticos que pintaron ampliamente el panorama de una carrera muy reñida, derrotando decisivamente a la vicepresidenta Kamala Harris y convirtiéndose en el primer presidente elegido para mandatos no consecutivos desde Grover Cleveland.
Es el segundo en la historia de Estados Unidos. Además de ganar unos 312 votos electorales proyectados contra los 226 de Harris y arrasar en los 7 estados en disputa, todos los estados pendulares se los llevó Trump, increíblemente. Trump también se convirtió en el primer republicano en ganar el voto popular en 2 décadas, desde 2004 no se lograba esto. Un vistazo a las encuestas de salida muestra que la coalición que impulsó a Trump a una victoria tan decisiva no se parecía a ninguna otra formada por una campaña republicana ganadora, incluida la previa a la sorprendente victoria de Trump en 2016. Es más, lo que hizo que el 5 de noviembre de 2024 fuera una noche verdaderamente desastrosa para el Partido Demócrata fue que Trump hizo serios avances en la misma coalición que había enviado al expresidente Barack Obama a la Casa Blanca 2 veces, una coalición que muchos estrategas demócratas en la década de 2010 predijeron falsamente que resultaría en una mayoría permanente para su partido. No así.
Las encuestas de salida de CNN y del Washington Post encontraron que Harris solo ganó por un estrecho margen el voto hispano, generalmente un bloque de votantes fuertemente demócratas, 52% frente al 46% de Trump. De hecho, el porcentaje del voto hispano obtenido por Trump fue el más alto registrado para un candidato presidencial republicano en la historia de los Estados Unidos, superando el récord anterior del 44% establecido por George W. Bush durante su reelección en el 2004.
El desempeño de Trump entre los hispanos también representa una mejora de 15 puntos con respecto a su campaña del 2020, cuando perdió el grupo ante la fórmula Biden-Harris por 21 puntos, según el Pew Research Center. En esa elección, Biden-Harris ganó el 59% del voto hispano y el 38% de Trump. En 2016, Trump perdió votantes hispanos por un margen aplastante de 38 puntos. Cabe destacar que durante el ciclo electoral de 2016, los principales medios de comunicación y la campaña de Clinton frecuentemente promovieron la narrativa de una feroz retórica de Trump en el apoyo a la seguridad fronteriza, equivalía a un antagonismo hacia la comunidad hispana. Veamos también otro grupo que es importante, ha sido muy importante para los demócratas, el voto negro. Si bien Trump, como se esperaba, no obtuvo cerca de ganar el voto negro el martes, sí registró el mejor desempeño entre los votantes negros de cualquier candidato republicano en memoria reciente. La encuesta de salida de CNN encontró que Trump ganó el 13% del voto negro, incluido el 21% de los hombres negros y el 7% de las mujeres negras. Antes de Trump, el último candidato republicano que obtuvo al menos 13% del voto negro fue Ronald Reagan, quien obtuvo el 14% del voto negro, una aplastante victoria en 1980. Pero también hay cambios interesantes entre los jóvenes y votantes primerizos.
Trump, que apareció en varios podcasts populares durante la temporada de campaña del 2024, logró importantes avances entre los hombres de entre 18 y 29 años, nuevamente un grupo que ha favorecido consistentemente a los demócratas en los últimos ciclos electorales. En las elecciones de 2024, Trump ganó entre los hombres menores de 30 años por 2 puntos, obtuvo el 49% del grupo frente al 47% de Harris, según la CNN. Trump ganó también entre los hombres menores de 25 años por 2 puntos, 48% frente al 46% de Harris. Entre los hombres de entre 25 y 29 años, Trump y Harris empataron. Ambos candidatos obtuvieron el 49% de los votos.
Ese es un cambio también. Veamos otro entre votantes asiático-americanos. Los votantes asiático-estadounidenses aumentaron su apoyo a Trump en 12 puntos. En las elecciones de esta semana, Harris ganó una pequeña mayoría del 54% del voto asiático-estadounidense en comparación con el 39% de Trump, una diferencia de 15 puntos. Hace 4 años, la fórmula había sido mucho más fuerte de este voto para la fórmula demócrata. Votantes árabes, estadounidenses y musulmanes no aparecen como una categoría, pero si bien también ganó en algunos sectores fuertemente con este tipo de población, Trump ganó, por ejemplo, la mayoría de los votos en Dearborn, ganando justamente un voto mayoritariamente musulmán de una comunidad donde hay muchos musulmanes. También
voto indígena, también
el
voto
hubo indígena. Mejoras también con un margen aplastante, 65% frente al 34% de Harris. Casi 2-1 los votantes indígenas han preferido a un candidato republicano. Todo esto, por supuesto, será estudiado por los politólogos en las siguientes semanas y años.
Bien, amigos, intercedamos por los que gobiernan las naciones, intercedamos por los que están en persecución y también intercedamos y roguemos para que las personas que hacen daño y persiguen a inocentes y se convierten en victimarios, pues por favor, que el Señor convierta sus corazones y también los nuestros. Dios mediante, estaremos con ustedes mañana y muchas gracias.